Bueno, vamos a Salmo 125. Salmo 125. A veces para ayudarnos a entender cómo Dios nos ha escogido en su gracia. Y no por nada bueno en nosotros, sino simplemente para mostrar su misericordia. La Biblia nos habla de la doctrina de la elección. Como por ejemplo en el principio de Efesios. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ahí está, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no solamente para estar perdonados, sino para estar hechos santos por la sangre de Cristo. De hecho, esto es uno de los pasajes en que la Biblia hasta emplea la palabra predestinación. Otra vez en versículo 3 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto explica, hermanos, que no era para nada bueno en nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad. Sabiendo que todo fue por la misericordia y la gracia de Dios, estamos inspirados a adorar con cada vez más intensidad. Y los que son escogidos así, están escogidos para confiar en Dios, para poner toda su confianza en su amor, en sus promesas, en su providencia. Más tarde, en el mismo libro, Pablo dijo que hasta nuestra fe era un don, o sea, un regalo de Dios. Si alguien quiere leer Efesios 2:8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Amén. Hasta la fe era un don de Dios. Y cuando habla de nuestra fe, es simplemente otra manera de expresar nuestra capacidad de confiar completamente en nuestro Dios. Con esa breve reflexión sobre la doctrina de la elección, podemos entrar ya en nuestro Salmo, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vivimos, hermanos, en un mundo en que parece que nada está permanente. Todo está cambiando. Alrededor del mundo hay más refugiados que nunca. En todos los continentes, algunos huyendo de las guerras, otros de economías casi muertas, salgan de países donde la vida está demasiado insegura. Y para las enseñanzas de los malvados en todos lados, muchos ni pueden distinguir entre lo que es malo y bueno. Si toda la moralidad está cambiando, si la moralidad de la abuela es totalmente diferente de la moralidad de su nieto, Como en los tiempos de Isaías, todo es pura confusión. Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de ellos mismos. Con tanta confusión, hasta entre los jóvenes hay cada vez más suicidios. Estuvimos hablando de esto en miércoles. Antes en este país, la muerte más común entre los jóvenes eran accidentes automovilísticos. Pero ahora son los suicidios. Es que sigan las sugerencias de una sociedad corrompida y después intentando cada forma de pecado, se sientan las llamas de una conciencia encendida. Y como la vida de todos modos no tiene sentido, siendo nosotros supuestamente unos accidentes de la química, ¿por qué no evitar el dolor y simplemente terminar con todo? Y muchos están razonando así cada día. Pero los que confían en Dios no tienen que vivir en la misma confusión o inseguridad de los perdidos. Otra vez, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Para nosotros, los escogidos, sabemos que la moralidad verdadera no puede cambiar. Porque es una reflexión del carácter de Dios, que es inmutable. Bueno, otras grandes cantidades de personas tienen problemas con el trabajo. Es que con el precios cada vez más altos, muchos ni pueden alcanzar a vivir en un departamento. Me enteré en esta semana, estuve estudiando, mostrando a mi esposa que hay más y más personas ahora en este país que viven en sus carros. O en un van. U otros compran algo como un autobús y viven en sus vehículos. Porque el precio de un lugar fijo es para ellos demasiado alto. Y muchos, yo he conocido hombres que viven en un carro pero tienen un servicio de gimnasio, ahí se bañan. Y ahora dije a mi esposa, estoy un poco preocupado por mi van, porque tiene cortinas, tiene alfombra. Ahora no es solamente un carro, es una casa. Y ojalá que no se roban. Pero los que han sido elegidos en Dios para confiar, no tienen que preocuparse por estas cosas. De una manera u otra, Dios proveerá. Esto es su promesa. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis pues por el día de mañana, porque el día de la mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, toca a nosotros simplemente trabajar avanzando el reino de Dios y tendremos todo lo necesario. Exactamente como los pájaros o como las flores. Versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así como Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Eso es otro de los salmos con el nombre Cántico Gradual, que los peregrinos cantaban llegando a Israel. Y Jerusalén estaba construido sobre el monte de Sión. Y por lo tanto, tiene mucha protección natural con los montes alrededor. El salmista empleaba ese geográfica metafóricamente para imaginar la protección que nosotros tenemos con el poder de Dios alrededor de nosotros. El hermano Melvin tenía razón, el tema es la protección de Dios. Y hace el diablo quejaba de esto en su diálogo con Dios sobre el estado de Job. Podemos descubrir algo en el principio de Job. En Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a toda lo que tiene? Ese es el punto. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo no pudo atacar a Job. Era imposible porque tenía una protección espiritual. Era impenetrable. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando estamos entre los que confían en Dios. Bueno, pues, en el caso de Job, Dios la quitó por un rato. Pero aún quitando la protección, el diablo aún tenía sus límites. Eso se ve en Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. El diablo salió destruyendo muchas cosas. Pero aun cuando Dios le dio permiso, habían límites. Y Dios permitió cierta aflicción por razones sabias y justas. Pero el diablo no pudo hacer todo lo que quería. Y cuando el diablo atacó a lo que Job tenía, pedía más permiso de dañar a Job. Porque Job era fiel. Pero una vez más, Dios le concedió permiso, pero puso sus límites. En Job 2:4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El punto de todo esto es que los que confían en Dios siempre tienen su protección. Aun cuando Dios está permitiendo ciertas aflicciones, ciertas frustraciones, todo es parte de un buen propósito. Y en realidad la protección está intacta. Es la historia de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso sería imposible si no había una protección alrededor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está otra vez, dos veces, la predestinación en un mensaje. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un ejemplo de la protección de Dios. Si Dios está a tu lado, como estudiamos la semana pasada en otro Salmo, ni el diablo puede ejercer control sobre tu vida. Versículo 3. Porque no reposará la vara. La vara es como un cetro. No, porque no reposará la barra de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Está hablando que cuando hay opresión al pueblo de Dios, Dios no va a permitir que los enemigos nos hacen sufrir mucho, porque Dios no quiere vernos destruidos por esto y dejando nuestra confianza en Él. Esto explique más sobre los límites que Dios ha puesto sobre el daño que los suyos pueden sufrir. Hasta en la Santa Ley esto era evidente. Si alguien quiere leer Deuteronomio 25, 2 a 3. Gracias. Gracias, hermano Diego. Hay otro límite. 40 azotes, no más. Y normalmente dieron 39. No querían llegar al límite. ¿Y por qué? Porque el delincuente aún era hermano. El delincuente era alguien que estaba en pacto con Dios. Aunque la persona castigada era castigado por el magistrado, siendo hermano, una persona en pacto con Dios, había un límite para que se sepan que los que están en pacto con Dios siempre tienen ciertas protecciones, aun cuando andan mal. Y hermanos, aún en tiempos de gran tribulación, Cristo dijo que hay límites puestos para el beneficio de los escogidos. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aun cuando nosotros somos débiles, hermanos, y en un ambiente de tentaciones, tal vez donde no debemos de estar, Dios también ahí ha puesto sus límites para el beneficio de los escogidos. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10, 13. Amén, es otro ejemplo de la protección. Aun cuando tú te sientes, eso es una tentación imposible, yo voy a caer. Dios ha prometido, ahí hay una salida. No es más que puedes soportar. Siempre y en todo alrededor de nosotros hay una muralla invisible de protección. Otra vez, versículo 3, porque no reposará la barra de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. El pueblo de Dios puede sufrir opresiones, lo hemos visto, como consecuencia de sus rebeliones, pero los malvados no pueden dominar sobre ellos por mucho tiempo, como vimos en el libro de Daniel. Aun cuando el pueblo de Dios estaba en el cautiverio, los que confiaban en el Señor tenían gran dominio en los gobiernos paganos, como Daniel, como Mardoqueo. Versículo 4. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Esto introduce una doctrina que tal vez no has aprendido. Esta oración es para los que están obedientes. Parece extraño, pero es completamente normal en las Escrituras. Y les voy a dar un ejemplo. Mire cómo oraba Nehemías. Y Nehemías estaba orando así muchas veces. En Nehemías 5:19 dice, haz bien, oh Jehová, Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y así oraban los hermanos. A lo mejor no quieres orar así en miércoles porque la gente pasa, pues ¿quién eres tú para orar así? También en Nehemías 13:14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. También en Nehemías 13:30 dice, los limpié pues de todo lo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos. Tenemos que recordar, él tenía una gran lucha tratando de levantar el pueblo. A cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Para los modernos, esa forma de oración puede ser un poco alarmante. Se creen que Nehemías oraba basando todo en sus propios méritos. Pero tenemos que entender, hermanos, aun cuando estamos obedientes, no estamos acumulando méritos, sino que estamos simplemente haciendo lo que Dios nos ha mandado. Si alguien quiere leer Lucas 17:10. Amén. No estamos acumulando méritos. Lo que hizo Nehemías orando así, estaba confiando en las promesas de Dios, que Dios ha prometido honrar a los fieles al pacto revelado. Versículo 5 es el último verso. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Ese último verso es una amonestación. Una amonestación de la apostasía. Está hablando del caso triste de los que estaban iluminados por el Espíritu en la confraternidad de los hermanos. Y después de un rato salieron para regresar al mundo. Entonces el salmo termina en algo un poco triste, porque la protección está ahí, pero no para los que están abandonando al Señor. Esta es una de las doctrinas más espantosas de toda la Biblia. Y el libro de Hebreos nos enseñaba mucho de esto, porque habían judíos en el primer siglo que unían con las iglesias, pero más tarde deseaban regresar al judaísmo, que ya no tenían nada que ofrecer. Bueno, dice así en Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está hablando de los que abandonen totalmente la iglesia de Cristo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Parece una amonestación muy dura. Pero escúchame, para algunos hermanos, las amonestaciones duras han sido la medicina necesaria para guardarlos en la fe. La medicina necesaria para despertarlos. Habían muchos en el Nuevo Testamento que simplemente regresaron al mundo. Ni pensar. Simplemente apartaron de la fe. Segundo de Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Demas era un hermano en el ministerio, poderoso en el evangelismo. Se fue a diferentes lugares con San Pablo. Nunca entendió el peligro de la apostasía y simplemente se regresó al mundo. Sin pensar nada. Bueno, esto ha sido un salmo de gran ánimo, de la protección de Dios, pero simplemente terminó con una amonestación llegando al fin. Hermanos, esto nos enseña que estamos viviendo en la plena protección de Dios. Y no tiene sentido, es irracional abandonar la fe y regresar al mundo podrido que realmente no puede ofrecer nada semejante, especialmente ahora. Nosotros hemos sido elegidos para confiar, no para dudar, para alabar, no para abandonar, para servir y para progresar, y no para caer en la indiferencia de un hermano estancado. Si es tu deseo confiar más en Dios y sentir su protección en tu espíritu, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que cada uno de estos salmos de cánticos graduales tiene otro aspecto que necesitamos aprender para seguir firmes, firmes en la fe, firmes en el servicio, firmes en el gozo de alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir la medicina de este salmo y para seguir adelante, fieles hasta el fin. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.